historia a esta hora.
María Camila, pues la historia que hay ahora mismo es con una invitada. Nos atiende Orisia Lutsevich. Ella es la subdirectora del programa de Rusia y Eurasia y jefa del foro de Ucrania en Chatham House. Ella ha hecho varias investigaciones que se centran en el cambio social, el papel de la sociedad civil en la transición democrática en Europa del Este y más recientemente la resiliencia democrática ante la intrusión extranjera. La traemos a los micrófonos de la W por el tema del día de hoy, que es la reunión entre Trump y Zelensky. Así que, Esther, la primera pregunta para la invitada es, ¿ella qué opina de las exigencias que Trump le da a Zelensky de renunciar a Crimea y a la adhesión a la OTAN para que pueda haber una paz con Rusia?
Thank you so much for being here today with us at W Radio.
I'm glad to be with you. Thanks for having me.
So we want to begin by asking you, what are your thoughts on what Trump is telling Zelensky that he must agree to some of Russia's conditions? We're talking about including that Ukraine cedes Crimea and also agree never to join NATO.
I think there's still a lot of ambiguity in terminology. When President Trump says cedes territory, it's not clear whether he means the territories that Russia currently occupies, like Crimea, or he also talks about parts of Ukrainian regions that Russia annexed legally, making them part of their constitution, such as parts of Zaporizhia, Kherson, but also Putin doesn't control 30% of Donbass. So we'll have to see. Ceding territory is one thing. The status of those territories, whether they will be by anybody legally recognized as belonging to Russia, is a big question. And I do not see this going into this direction.
Nos dice que ella dice que cree que en este momento todavía hay una ambigüedad en los términos, que el término ceder todavía no es muy claro y que hay que parar atención a ver qué parte se le daría a Rusia, qué parte se quedaría a Ucrania y sobre todo también pues como hay tanta ambigüedad en esa zona con los territorios, entonces también hay territorios que ya se había anexado Rusia, que son legales, y también es importante resaltar que hay lados que Putin tampoco está controlando. Entonces dice que ceder es una cosa, pero que cree que todavía es un proceso que se tiene que hablar.
Y en las negociaciones, ¿qué papel juega ahora Zelensky si parece ya estar todo decidido entre Estados Unidos y Rusia?
So what do you think about the role of Zelensky? If we see it, everything that's happening, it seems in some way that the roles are already decided. Everything is already decided.
I think the fact that we have so many European leaders today in Washington together with President Zelensky, it tells me that not everything is decided. Trump and Putin had a meeting. What is new that is coming out of that meeting is that U.S. may give Ukraine security guarantees for the rest of Ukraine that is not occupied by Russia. And that is new development. Previously, America was saying that they are not going to do it and that it's European business. And that is, I think, also a positive outcome if that indeed is the fact.
Nos dice que el hecho de que hayan tantos líderes con Zelensky en este momento, pues dice que no todo está decidido, que el hecho de que haya tanto apoyo hacia Zelensky, también menciona que en esta reunión de Trump con Zelensky, pues que también salieron, con Putin, que también salieron muchas cosas nuevas, entre esas era que antes Estados Unidos decía que no le iba a dar esa seguridad a Ucrania, pero que ahora dicen que ya se puede encargar, que antes esto Trump decía que era que Europa se tenía que encargar de esto.
Le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. En torno a que se acabe el conflicto, ¿vendrían entonces elecciones en Ucrania? ¿Cuál sería el resultado teniendo en cuenta el manejo del presidente Zelensky?
So in regards of ending the conflict, we will also be faced with elections in Ukraine. How do you think that these will come out, taking into consideration how Zelensky has managed the war?
You are right that all Ukrainian political parties have agreed that at least 6 months after the ending of war, they will hold national elections to elect the new president of Ukraine. And the outcome of the peace deal, of an agreement that Zelensky will be able to achieve, will factor a lot in the elections. But of course, we know that wartime leaders often lose elections, even if they win wars, because people are tired of wars. They want new faces in politics. So for Zelensky, it will be a challenge. And we still don't know whether he will run for the second term.
Bueno, nos dice que claro que está de acuerdo, y también nos menciona este acuerdo que decidieron los todas las partes políticas de Ucrania, que es que 6 meses después de que se acabe esta guerra tendrán que tener elecciones. Y dice que todo esto también, pues el futuro de Zelensky depende en cómo quede ese proceso de paz al final, que sí, pues sería un factor muy importante. Pero dice que también es bastante común que los líderes tras una guerra usualmente no queden elegidos, porque no necesariamente, pues más allá del manejo, también que la gente está cansada.
Esther, por favor, pregúntenle cómo es la opinión de los ciudadanos en Ucrania hoy en día, porque en los periódicos podemos leer que algunos ciudadanos quieren seguir luchando, pero muchos otros prefieren renunciar a tierras y conseguir el fin de la guerra.
So we want to ask, what is the opinion of the people of Ukraine nowadays? Because we read in some newspapers that some of them are saying to keep fighting, but many others just say, no, please seize that territory, and we just want the war to end.
Ukrainian society at large is very mobilized in different ways. Some people are fighting, some people are donating money for the army, some are working hard, you know, to keep economy going. And the general mood is that people are not ready to accept peace at any price. So Ukraine will be ready to lose some territory, and the number of those people is around 40%, but under the condition that Ukraine remains independent and that Ukraine has security guarantees. This would be an acceptable, although painful, outcome, because let's face it, there are millions of Ukrainians that live in harsh conditions on the occupied territories in an unfree state of Russia, where it's a police state, it's an authoritarian state.
Bueno, nos dice que la sociedad ucraniana, que se moviliza bastante, que ven a la gente muy activa, dice que la gente tampoco está dispuesta a decirle que sí a la paz frente a cualquier precio, que dicen que tienen que haber bastantes garantías para la seguridad de ellos, que también hay muchos factores que tomar en consideración. Pero sobre todo sobre lo que estábamos hablando antes de los territorios, pero que dicen que como que alrededor de un 40% dice que sí siga la guerra.
De cara a las reuniones que vienen ahora de Trump con Zelensky, Trump con Europa, Zelensky y un montón de países que están ahí metidos intentando coger un poco su lado, ¿no? ¿Qué supone para Europa que sea Estados Unidos el que lo está coordinando todo?
Looking ahead to today's meeting, what does it mean for Europe, the fact that it is the U.S. the one who's coordinating this whole mediation?
Of course, from the very start of Trump's presidency, it was clear that he wants to have a bilateral relationship with Russia. It was kind of getting rid of Biden's policy of treating Russia as a war criminal, as a pariah state, and opening up channels to communications. And Trump was not asking Europe's thought about it.
Bueno, nos dice que, por supuesto, desde el inicio de la presidencia Trump, que se vio que el presidente Trump quería una buena relación con Rusia, contrario a lo que a la relación que llevaba Biden. Y nos dice también que realmente Trump no consideró mucho que le importa o que no a Europa.
Otra pregunta desde Moscú. ¿Cómo quedarían las relaciones entre los pueblos de Rusia y Ucrania teniendo en cuenta el conflicto que ha durado más de 2 años? ¿Cómo quedaría esa relación entre países, entre personas, familiares, ucranianos y rusos?
How do you see the relationship between the people of Russia and the people of Ukraine after 2 years of war? How do you see it, like, more of a human perspective?
Well, a big correction to the question. This war has now lasted more than 10 years since Russia annexed Crimea in 2014. And since Russia did it, they showed the brutality of their occupation of Ukraine. And I would speak about a complete rupture in relationship between the two countries, because Ukrainians actually could not believe how brutally Russian army behaves vis-a-vis Ukrainians. Almost 80% of Ukrainian prisoners of war are tortured in Russia. There are reports and evidence of mass rapes and torture chambers, abduction and deportation of Ukrainian children. So it will take generations for the two countries to establish a good neighborly relations, especially if there will be no justice and the perpetrators will not be punished.
Nos dice que, pues, que antes que nada, que ella cree que toca hacerle una corrección a la pregunta, y es que no es una guerra de 2 años, sino una guerra de 10 años. Y que desde la guerra de 10 años, desde que Rusia anexó a Crimea, dice que lo ella ve realmente es una ruptura total entre ambos países, que los ucranianos no pueden creer la brutalidad con la que se han comportado los rusos. Dice que un 80% de los prisioneros han sido torturados, que hay denuncias de múltiples violaciones y que realmente lo que hay es una relación completamente rota.